Manejo y desarrollo con crecimiento sostenible con las buenas prácticas agrícolas. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes aquí presentes los lunes de los LAI Agropecuarios. Este lunes tendremos un tema muy importante en lo que es el uso de la quitina en la agricultura con un manejo sostenible de rentabilidad de los cultivos hacia el medio ambiente y hacia la sociedad. Estaremos con el profesor Iván Chirino, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, con estudio superior en agricultura en la Universidad de Luis Queiroz Esla, de la Universidad de San Pablo, Brasil. Título obtenido, magíster en ciencia del suelo y nutrición de las plantas y doctorado en medio ambiente en ciencia del suelo, Universidad de Lleida, España. Ha sido consultor ambiental, jefe de laboratorio de la calidad de agua y suelo, análisis fresco, coordinador de laboratorio de suelo y agua de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, editor de la revista Agrotécnico de la División Extensión Agrícola, Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia, 12 publicaciones en revistas científicas indexadas, tutor de tesis de pre y posgrado. Está aquí con nosotros el profesor doctor Iván José Chirino. Vamos para que se conecten. Un saludo a los que están conectándose aquí con nosotros. Hacienda Marilene, Luis Uzcategui. Vamos a esperar al doctor Iván Chirino que nos estará llevando este tema hoy sobre el manejo y uso sostenible. Aquí está conectado y vamos a enviarle. Manejo y uso sostenible sobre el uso de esta enmienda orgánica, lo que es la quitina. Es un biopolímero que ya tiene un tiempo utilizándose de manera sostenible. Y aquí va.
Perfecto. Aceptar. Profesor.
Buenas noches, Jones.
Buenas noches, profesor. Un placer tenerlo aquí presente con nosotros en esta oportunidad para que nos salude a la audiencia en este tema que estaremos presentes sobre el manejo de este biopolímero, como es la quitina, en un uso sostenible, en un uso rentable hacia el medio ambiente y hacia la rentabilidad de los cultivos. Saludos, profesor.
Igualmente, saludos a todos, a todos que estén conectados, ¿no?
Sí.
Mira, desde un principio la quitina se ha utilizado como un regenerador celular en los seres humanos, ¿no? Un derivado de la quitina, que es el quitosano, y de allí hubo alguien que se dio cuenta de que tenía propiedades, también podría tener propiedades para regeneración de tejido vegetal o fortalecimiento del tejido vegetal. Y se hicieron pruebas a nivel de campo con diferentes cultivos. Fíjate, se ha determinado que la quitina tiene propiedades insecticidas, que al conferirle resistencia al tejido de la planta, a las hojas, se hace más difícil para la plaga, el insecto, consumir cualquier parte de la planta. Entonces, por otro lado, también se ha demostrado que tiene propiedades fungicidas. Ella protege, debe ser que produce sustancias intermedias durante su proceso de composición que actúan como productos fungicidas, sustancias fungicidas que disminuyen la incidencia de hongos en los cultivos. Además de eso, propicia la fijación en leguminosas y en algunos pastos, en algunas gramíneas, la fijación de nitrógeno atmosférico al facilitar o propiciar también, valga la redundancia, el desarrollo microbiano de bacterias específicas que fijan el nitrógeno atmosférico. Eso, bueno, eso significa un ahorro en el uso de fertilizantes nitrogenados cercanos al 30% y un poco más. También tiene propiedades nematicidas. Se ha demostrado que tiene propiedades nematicidas. Se puede utilizar como enmienda para mejorar el pH porque, cuando se realizó la caracterización del producto, varias muestras se analizaron y el pH estuvo en un promedio de 8,2, un alto contenido de calcio, medio contenido de magnesio, contiene potasio, fósforo, y eso ayuda, claro, que en menos proporciones que el calcio, pero eso sirve como una fuente fertilizante para los diferentes cultivos. Aquí se ha demostrado también en el efecto ese, la propiedad fungicida, se demostró en el cubo del agua con unas pruebas que se hicieron en plátano. Hubo control en las parcelas, en los hilos de plátano donde se utilizó el producto, no hubo incidencia de cigatoca. Y tú sabes que ese es un hongo que ataca mucho las poblaciones, las plantaciones de plátano, de musáceas en general, aquí en el sur del lago de Maracaibo. Es complicado. Y sin embargo, bueno, como tú dices, hacerle entender al productor las bondades de un producto que no te dan respuesta de inmediato es difícil, ¿no? Porque ellos lo que quieren es rentabilidad de los productos a corto plazo, respuesta rápida. Y eso se lo garantiza nada más el uso de fertilizantes minerales que, por un lado, sí dan respuesta, pero van deteriorando. Hay que entender que los productos minerales de fertilizantes con el tiempo van salinizando los suelos y van deteriorando las propiedades físicas y sobre todo las químicas, afectando también a la microflora del suelo.
Perfecto, profesor. La parte de utilización de la quitina, entiendo que para el cultivo se busca incrementar todo su potencial genético en mejor absorción. Ya usted nos ha comentado algunos beneficios que se puede de realizar. Pero ¿cómo es ese producto? ¿Cómo que se puede utilizar? ¿Es un producto que se aplica ya con la planta ya establecida? ¿Hay que aplicarlo desde un principio? ¿O de cuál es la manera del productor que quiere, ya está decidido, va a empezar a utilizar la quitina? ¿Cómo él tiene que prepararse para empezar a utilizarlo?
Eso, si es en el momento de la siembra, es mejor, ¿no? Si lo aplicas en el momento de la siembra, si es con plantaciones establecidas, cuanto más rápido lo apliques, es mucho mejor porque hay un mayor aprovechamiento. Hay que recordar que estos son biopolímeros, cadenas complejas, carbonadas, que tienen el proceso de aporte, el proceso de degradación es mucho más lento que un mineral, un fertilizante mineral que se disuelve al tener contacto con el agua, se hidroliza, se ioniza y libera los nutrientes. En este caso no. En este caso tiene que intervenir la población bacteriana microbiana del suelo para propiciar esa liberación de nutrientes dentro del mismo. Claro. Entonces, un poco más lento, es más gradual y tiene un efecto residual más prolongado, porque el efecto del fertilizante mineral es que en la planta lo absorbe inmediatamente y lo que no absorbe fácilmente es lavado por el proceso de liberación del suelo. El proceso de infiltración, el agua también va lavando los remanentes de fertilizantes que van quedando en el suelo, que no son absorbidos por los cultivos. Entonces ahí hay que hacer un balance, ¿no? Vamos a ver, y cuando tú te pones a ver lo que tú me comentabas hace rato, relacionado con el uso de los fertilizantes orgánicos comparado con los fertilizantes minerales, y te pusiste a comparar la rizosfera de cada planta sometida o no, y hay unas diferencias muy, muy grandes, ¿no? Se han determinado que estos compuestos van desarrollando, permiten un desarrollo de rizosfera mucho más rica, porque facilitan o permiten la liberación de sustancias que de sustrato a los microorganismos en el suelo. Estas sustancias mucilaginosas son compuestos orgánicos que son utilizados por la misma bacteria como fuente de carbono para mantenerse activa y aumentar su población, y así, por supuesto, enriquecen al suelo desde el punto de vista biológico.
Perfecto. Tengo entendido que le da...
Hay que señalar también que no solamente se aplica en forma sólida, ¿no? Porque ese es un producto que hay que extraerlo cuando Eso viene del proceso de extracción de la pulpa del cangrejo, lo que más se utiliza acá, el cangrejo, se pulpa completamente, eso se somete a un lavado, luego a un secado y al final se muele para obtener un producto manejable que mejore la superficie de contacto entre el producto y el suelo. Mientras más fino, la granulometría es mucho más fina, mucho más reactivo va a ser el producto. Y también tiene aplicación, se determinó que puede tener un uso como fertilizante foliar. Existe un producto a base de quitina, aquí existen productos a base de quitina que puede ser utilizado como fertilizante foliar, pero eso va a depender de las condiciones de suelo, ¿no? Cuando el suelo presenta condiciones de pH muy bajo, entonces la aplicación foliar garantiza mayor absorción de nutrientes, porque cuando tú aplicas en un suelo fertilizante o macronutrientes NPK, calcio y magnesio, entonces eso se van a insolubilizar porque las condiciones de pH no permiten la disolución o la disponibilidad.
Totalmente. Eso es en cuanto al desarrollo de los potenciales de cómo utilizarlo en la planta en combinación con el suelo de acuerdo a las condiciones. Pero me imagino que en el suelo también va a mejorar algunas condiciones físicas, químicas, biológicas, como estructura, como disponibilidad de nutrientes y también como actividad biológica en cuanto a algunos microorganismos que van a estar presentes en las zonas de la rizósfera del cultivo y que eso pudiera estar mejorando también algunas condiciones que a futuro estaría ya teniendo un mayor contenido de nutrientes como aportes disponibles para la absorción de las plantas. También eso pienso que pudiera estar mejorando.
Por supuesto, por supuesto. Fíjate que al ser un biopolímero, tiene un alto contenido de carbono, cerca del 40-42% de carbono. Imagínense la cantidad de carbono que está disponible para la microflora del suelo. El sustrato principal de los microorganismos es el carbono. Al tener una fuente rica en carbono, la población bacteriana, por supuesto, se va a incrementar y eso va a facilitar que todos los procesos bioquímicos relacionados con la degradación de la materia orgánica sean más continuos y no se vean paralizados por la ausencia de sustratos ricos en carbono. Entonces, hay una relación ganar-ganar. El aporte de los microorganismos hacia el producto, hacia el suelo, degradando, permitiendo la degradación de esos productos, a llevarlos a sustancias más asimilables, ¿no? En los procesos de degradación se forman sustancias intermedias que tienen propiedades, que son las que le confieren esas propiedades de fungicida, nematicida. Se ha determinado también que propicia el enraizamiento en cultivos que se propagan por la forma vegetativa, mejoran la germinación de las semillas. En fin, tiene una serie de propiedades que ya han sido investigadas. Yo conseguí en la referencia trabajo de 1995, trabajo donde se ha demostrado que sí ha tenido buen efecto. Conseguí un trabajo desde Colombia donde ha controlado la broca del café, mediante el uso de estos productos ricos en quitina. Entonces, fíjense, por ahí se abre un abanico. No, eso no significa que se deba abandonar la fertilización mineral, no señor. Simplemente podemos ir combinando ambas, haciendo más eficiente una, porque a la medida que uno combina los dos, no solamente los carbonos y los microorganismos también necesitan nitrógeno, mientras uno le agregue un fertilizante mineral que contenga nitrógeno, fósforo y potasio, los microorganismos también aprovechan esos minerales para su nutrición, porque vuelvo y repito, no solamente es carbono lo que necesitan los microorganismos.
Buenísimo. El uso de la quitina se puede usar en cualquier cultivo, en cualquier plantación, también se puede usar en cualquier parte de desarrollo vegetativo de la planta. Claro, lo recomendable es usarlo desde el inicio de la plantación, es decir, al momento de la siembra. Pero el impacto que va a tener en la planta, sea una planta herbácea, perenne, bianual, que va a tener un mayor desarrollo de las raíces, un mayor desarrollo del tallo, ya para una empresa que un árbol o una unidad de producción ya forestal, va a tener un mayor desarrollo de las hojas, para estos productos que plantas, cultivos que se aprovecha la parte de la soja, o como producto final va a mejorar la cantidad de fruto, va a ser un de fruto mucho más saludable, va a también tener un mayor desarrollo de flores para las unidades de producción que tenga ese desarrollo de flores. Va a variar el tipo de utilización de la quitina, la forma de aplicación y el impacto realmente que va a tener en la planta de acuerdo al diferente cultivo y a cómo sería el potencial de cada uno de ellos. Pienso que sería algo así.
Sí, sí, hay que establecer las diferencias en cuanto al cultivo que se va a desarrollar. Si es un cultivo perenne, entonces hay que evaluar desde qué fase se va a aplicar. Si es un cultivo perenne que apenas vas a comenzar su siembra, debes iniciar desde el momento de la siembra, tú puedes aplicarlo. Si está en fase, ya en una fase avanzada de desarrollo, ahí tú tienes que aplicar, ya claro, las exigencias serían mayores porque el cultivo está más, mucho más desarrollado, pues, y las exigencias van a ser mayores. Entonces, y hay que irlo manejando de acuerdo a las propiedades del suelo. Cuando tú hablas del desarrollo radical, mira, eso tiene, como todo compuesto orgánico, tiene un efecto positivo en la mejora de la estructura física del suelo. Cuando tú agregas un compuesto rico en cargas negativas como la materia orgánica, esta materia orgánica se va a unir con las partículas minerales como las arcillas, que tienen propiedad coloidal. Entonces se van a unir, a pesar de que ya tienen cargas, la materia orgánica es rica en cargas negativas, representada por los grupos OH y los grupos carboxilos, oxidrilos y carboxilos, que vienen producto de la descomposición de la misma materia orgánica. Entonces esos grupos negativos, de cargas negativas, se van a atraer con las cargas negativas de las arcillas, pero no es porque ellas se van a atraer porque son negativas, no se van a atraer por sí solas, simplemente va a existir un puente catiónico. Generalmente el puente catiónico que existe entre la materia orgánica y la fracción mineral es el calcio, porque el calcio tiene una fuerza de atracción por ser un átomo grande y que es divalente, atrae con mucho más fuerza a todas las partículas y forma estructuras, una estructura más fuerte, estructuras más estables, y ahí es donde viene esa relación. Fíjense lo que es la relación materia orgánica y fracción mineral del suelo. Entonces ahí viene. Los microorganismos, la materia orgánica va a proteger al suelo de la destrucción de la estructura del agua. Porque cuando el agua impacta en el suelo, provoca dispersión física. Mientras ahí esté bien formada una estructura bordeada por materia orgánica, esa estructura no va a ser fácil de romper. Entonces, esa estructura, cuando es suelta, va a permitir que la planta profundice más en el perfil. La raíz de la planta va a profundizar más y va a tener mejor anclaje, mayor capacidad de absorción de nutrientes y de agua. Eso va a permitir un mayor desarrollo, a diferencia de cuando tú tienes un suelo, cuando se tiene un suelo que está sumamente deteriorado críticamente, está compactado, impermeabilizado, con mal drenaje, y lo que va a provocar son consecuencias nefastas, pues como exceso de humedad, falta de oxígeno para respiración de la raíz, muerte de microorganismos. Ahí lo que van a funcionar son microorganismos anaeróbicos, que en la mayoría de los casos lo que conllevan es a la fermentación. ¿Y a qué lleva a la fermentación? A producción de ácidos orgánicos que acidifican el medio e impiden la absorción de nutrientes por parte de la planta. Y eso asfixia a la planta, y por eso es que las plantas mueren cuando hay condiciones de aguachinamiento. La mayoría. Hay plantas que son específicas para medios anegado y se desarrollan bien, como algunos pastos, el mismo arroz, entre otros, ¿no?
Perfecto. Profesor, le comentaba, previo a la actividad, en los preparativos, cuando preproducción, le comenté una experiencia que tuve yo con el uso de la quitina en una unidad de producción que tuve, una unidad de producción de un grupo muy importante en Venezuela que tenía varias fincas. Teníamos fácilmente la disponibilidad de materia orgánica, de enmiendas, como el uso de la gallinaza, y se me presentó la oportunidad de usar la quitina mediante un producto comercial de una casa comercializadora que está en Cagua, ya en el estado de Aragua. Lo empecé a utilizar como medida de prueba y era un ensayo grande. Montamos dos parcelas grandísimas, como de 200 hectáreas, cada una con el producto y el otro sin el producto, uno con la quitina y el otro sin la quitina. Yo a simple vista lo veía y nunca vi un resultado que me veía diferencia. Claro, ambos dos los veía en buenas condiciones, veía un cultivo bien cuidado, con algunas limitaciones que se atacaron y se abordaron a tiempo. Seguía su desarrollo, pero me costaba apreciar realmente la diferencia entre el producto y el que no estaba el producto. Claro, usted nos comenta una gran variedad de beneficios a largo plazo que no se pueden ver a corto plazo, como el uso de fertilizantes minerales, mucha mejoría en el suelo, pero yo quería ver algo sólido, algo que me diera a mí la posibilidad de tomar la decisión de verlo. Sí, yo te voy a seguir comprando ese producto, voy a seguirlo aplicando. Ellos me hablaban de muchos beneficios, pero que yo realmente no lo podía apreciar. Realmente el impacto en la agricultura con el uso de la quitina es muy variado desde el primer momento que lo empiezo a utilizar hasta el cabo del tiempo. Pero yo me imagino que a futuro la unidad de producción va a tener muchísimo más frutos, frutos en abundancia, frutos de mejores condiciones, menor consumo en cuanto al agroquímico, a fertilizantes minerales, que a pesar de eso yo lo voy a seguir usando. Pero a corto plazo, ¿qué es el mayor beneficio a corto plazo que yo puedo tener, que lo puedo ver a simple vista con el uso de la quitina?
En ese caso, yo te recomendaría que lo usaras con cultivos de ciclo corto. Ahora, te hago una pregunta. Cuando hicieron las pruebas en campo, ¿incorporaron el producto o lo dejaron en la superficie?
Lo aplicamos con el tratamiento en la semilla. Desde el inicio del tratamiento de la semilla se aplicó y luego se hicieron aplicaciones foliares. Y a los
Ah, ok.
90 días empezamos con la evaluación y ellos veían la diferencia. Yo sí veía alguna diferencia, pero no me convencía de manera muy contundente para tomar la decisión y seguir adquiriendo ese producto. Luego, a la parte final, a los 120 días, fue con sorgo y maíz. En los dos cultivos lo utilizamos. Y sí hubo una gran diferencia, pero no fue algo así como para tomar una decisión y sí te voy a aplicar y lo voy a aplicar en todas las parcelas. Yo seguí montando pruebas hasta llegar el momento de que sí voy a utilizar ese producto.
Y como te comenté, pues es un producto que tiene un efecto residual prolongado y es lento, la liberación es lenta. A diferencia de
Ah,
un
perfecto.
fertilizante mineral o un abono como la gallinaza. La gallinaza tú la sometes a condiciones ideales de temperatura y humedad, se descompone mucho más rápido. Se descompone mucho más rápido y por tanto el efecto es más inmediato. Mientras que este no, este va liberando por ser un biopolímero. Recuerda que los biopolímeros son cadenas carbonadas muy largas. Ese es como intentar, bueno, valga la comparación, pero no se debería hacer, pero ese es como de intentar degradar el plástico, ¿eh? Es algo así,
Ya.
pero no es el caso. Sin embargo, este producto se ha demostrado que sí se degrada, solo que un poco más lento que cualquier otro compuesto orgánico o producto del compostaje de restos de cosecha o cualquier estiércol de origen animal. Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. En algunos casos, la gente que ya tiene experiencia con estos productos son los que ven, perciben las diferencias, ¿no? Hay diferencias que para un ojo que no está acostumbrado son imperceptibles. Pero tú te pones a ver no solamente el aspecto de la planta, el aspecto de la raíz, mide la profundidad radical. Comienza a comparar la profundidad en un tratamiento, en una plantación tratada y en una plantación no tratada, para que te des
Ya.
cuenta de que la profundidad radical, siendo el mismo cultivo, pero bajo dos condiciones de manejo, van a ser muy diferentes. Y yo he visto casos donde la diferencia de cultivos permanentes de profundidad radical es de hasta 40, 50 centímetros. ¿Por qué? Porque eso va mejorando la estructura a medida que el suelo se va haciendo más suelto en profundidad. Mayor facilidad tiene la raíz para penetrar y mayor actividad biológica va a haber ahí. Entonces, ahí se va a concentrar a través de la rizosfera mayor contenido orgánico. Entonces, tú puedes evaluar el contenido de materia orgánica sin llegar desde el punto de vista cualitativo alrededor de las raíces por la formación de compuestos que a simple vista tú lo puedes detectar, tú lo puedes determinar. Entonces, tú dices aquí hay actividad biológica porque la coloración del suelo es diferente. Es diferente. Generalmente cuando hay actividad biológica, el suelo se hace y hay mucho contenido, un buen contenido de materia orgánica o producción, porque eso se llama exudado, ¿no? Los exudados de la raíz, de la rizosfera, se van a acumular alrededor de esa rizosfera, de esa raíz, y es ahí donde va a haber mayor actividad biológica. Y es de allí donde aprovecha la planta para absorber los iones. Porque recuerda que los nutrientes se absorben en forma iónica, ¿no? Eso no es que va a absorber, por ejemplo, el cloruro de potasio, ¿no? Tiene que ionizarse para que la carga es una atracción eléctrica. Entonces pasa a través de la membrana de la planta, pero la planta tiene que ceder un elemento de la misma carga para poder mantener equilibradas las cargas entre el suelo y el interior de la planta. Ahí es donde se pone de manifiesto aquello que llaman la bomba de protones, que es la que permite el intercambio. Es una forma de explicar cómo bombea la planta, cómo absorbe, cómo succiona del suelo los elementos para poder mantener su buen estado nutricional.
Excelente. Profesor, el producto comercial como tal de la quitina, imagino que existe un registro donde ya se comercializa y se vende el producto de quitina bajo un nombre comercial ya común, donde el agricultor lo puede buscar en cualquier casa comercial, comprarlo, aplicarlo. ¿Cómo, explíqueme cómo ese proceso, si ya se puede comercializar, hay que seguir en zona especializada, es un producto líquido, hay que aplicarlo en polvo y hay que hacer algún tratamiento? ¿Cómo es la forma del registro, si existe, y cómo ya el agricultor lo pudiera utilizar?
Sí, ya existen aquí diferentes marcas de ese producto patentadas, ¿no? Ya registradas en la forma sólida, en polvo, y en la forma líquida para aplicación foliar, el mismo ingrediente activo que es la quitina. Las diferentes formas ya registradas, la gente puede adquirirlo, pero hay que y ya está certificado. Cada productor tiene su certificación, su caracterización a través de un laboratorio certificado, avalado por el Estado, ¿no? Por los organismos reguladores de estos productos.
Ya. Ok, en cuanto al productor que ya ha tomado la decisión, va a utilizar el producto, ya sabe que tiene la casa comercial que se lo tiene disponible, lo va a comprar el producto, ¿qué debe tomar en cuenta el agricultor para empezar a utilizarlo?
Sí, es el momento de la aplicación. Si no lo va a aplicar en el momento, debe tener una buena condición de almacenamiento. Te explico. Porque hay casos, se ha visto el caso de productos que no están bien procesados y todavía tienen restos de proteína animal, llámese carne de cangrejo. Esos restos, eso atrae mucho a las hormigas, ¿no? Y cuando tú trasladas esas hormigas al campo, vas a infectar el campo de hormigas. Entonces hay que tener ese cuidado, hay que supervisar bien al proveedor, hay que ver en el sitio el producto y verificar que no esté contaminado con hormigas. Entonces hay que tener esa serie de cuidado. Hay empresas que quizás no tienen ese cuidado, el manejo adecuado, tiene que estar almacenado en sitios aislados, bien ventilados, para evitar también la contaminación por hongos, ¿eh? Que no se humedezca, porque si no, al humedecerse puede atraer afección por hongo, invasión de hongo. Entonces eso lo que sería era acarrear un problema al campo. Entonces hay que tener cuidado, almacenarlo bien, si no lo va a aplicar de una vez, y si lo compra, aplíquelo de una vez, tener todo preparado para su aplicación, y lo poco que le quede, guardarlo para ponerlo donde haga falta. O si viene una siembra nueva, guardarlo para esa siembra nueva.
Okay.
Quiero hacer un comentario que ya se está utilizando en la formulación de alimentos para animales. Se determinó también que tiene entre 18 y 20% de proteína. Entonces ya lo están utilizando, rico en calcio. Entonces la propuesta que hay por ahí es que se puede utilizar también en la formulación de alimentos para gallinas ponedoras, porque eso fortalecería, mejoraría la calidad del huevo, sobre todo en gallinas que ya tienen mucho tiempo poniendo. Entonces mejoraría la calidad del huevo, porque sería un aporte de calcio mayor y además de eso buenos niveles de proteína. Lo están utilizando ya en el estado portuguesa, se llevan de aquí del Zulia producto ese para la formulación de alimentos, no solamente para pollo, sino para ganado también. Es una buena, una rica fuente de calcio. Claro, mezclado con una fuente de proteína vegetal y entre otros productos. Y también lo están utilizando en la acuicultura para la formulación de alimentos para camarones, sobre todo.
Excelente. Profesor, aquí le manda saludo la profesora Lilia, que nos dice saludo, buenas noches, nos comenta la profesora Lilia, que siempre está por aquí con nosotros. Lo que nos comenta es muy importante porque me imagino que la quitina puede estar presente también en la implementación de los potreros para mejoramiento del pasto, en la aplicación como enmienda, dentro de lo que es el establecimiento, la siembra del pasto y después todo como labores para lo que es la fertilización, manejo del control y todo el manejo que conlleva el pastoreo y luego las labores de mejoramiento de los potreros. Y eso después los animales estando ya en pastoreo, dentro del paquete nutricional en esa unidad de producción, el aplicarle la quitina como de una manera controlada, de una manera como dieta nutricional en su paquete como bloque. Imagino que ahí ya va teniendo un mejoramiento prolongado hacia el animal, que también va sí. mejorando, así como mejora en la planta, estaría mejorando también en su fisiología, sí. en sus sí. condiciones, en su manera corporal, para ir desarrollándose. Así como está en la planta, también está presente en los animales, hacia el medio ambiente. Nos han comentado que si en el suelo, en la rizósfera, al aumentar los niveles de carbono, su estructura va a mejorar, la estructura química, física y biológica. ¿Qué otro aporte hacia el medio ambiente pudiera estar aportando también el uso de la quitina a la agricultura?
Bueno, fíjate, tú has mencionado algo que es muy clave. Cuando hay un aporte en profundidad en el suelo, el aporte de carbono orgánico que al final se va a transformar en CO2, lo importante de todo eso es que ese CO2 va a quedar confinado en el suelo, no va a salir a la atmósfera. De lo poco que va a salir, la vegetación lo aprovecha para el proceso de fotosíntesis, entonces las emisiones se van a reducir. Fíjate, yo vi el caso de los... yo estoy siguiendo el caso de los países de templados, donde tienen una temporada de otoño y después viene el invierno, allí los árboles pierden el follaje, ¿no? Entonces, ¿qué indica eso? Que la tasa de fotosíntesis en esos momentos va a ser muy baja o nula prácticamente. Entonces, vi el caso de Islandia, donde están utilizando captadores de CO2 atmosférico, como una especie de filtro que retiene el CO2 atmosférico, lo atrae, no sé, debe ser a través de un proceso de succión, atraen el CO2 y luego lo inyectan en el subsuelo hasta 400 metros. Este CO2 en el subsuelo, al reaccionar con el agua subterránea, forma ácido carbónico, que es un ácido débil, bueno, se ioniza, acidifica, y este ácido que se está formando allí va a disolver las rocas, y los minerales que van a ser liberados de la disolución de esas rocas van a formar, al ionizarse el ácido carbónico, va a formar carbonato más hidrógeno. Entonces, ese carbonato se va a unir con los elementos liberados en la roca que están a esa profundidad, 400 metros. Entonces, ellos lo que están haciendo es confinar hasta 400 metros, inyectando el CO2 para transformarlo en cualquier carbonato, carbonato de calcio, magnesio, pero que se queda a una gran profundidad. Entonces, ellos lo que hacen es disminuir en época de invierno, otoño e invierno, las emisiones de CO2, mientras que en la época de primavera y en el verano, la vegetación ayuda, porque la vegetación absorbe ese CO2 para utilizarlo en el proceso de fotosíntesis. En el caso de la quitina, cuando mejora el proceso de penetración o la permeabilidad del suelo, la raíz profundiza más y todas las emisiones de CO2 que se den en profundidad se van a quedar allí. Se van a quedar allí porque... ¿para dónde van a salir? Y lo poco que salga, lo que esté más cerca de la superficie, lo aprovecha la vegetación para la fotosíntesis. Eso es un proceso bastante complejo y recuerda que la fotosíntesis es complemento de la respiración, ¿no? Cuando las plantas realizan fotosíntesis, el aire se purifica porque producen oxígeno. ¿Ok? Esa es la verdadera, ahí es donde está la fotosíntesis, produce carbohidratos y oxígeno, mientras que la fotosíntesis, la respiración, degrada esos carbohidratos a CO2 más agua.
Buenísimo, pero esa aplicación del ensayo que vio en Irlanda es cuando la planta ya pierde su follaje para comenzar el invierno o ya estando en pleno invierno.
No, ya lo dejan permanente. Es permanente porque recuerda que ese es un país demasiado frío, un país nórdico donde las temperaturas son muy bajas y sin embargo no hay una vegetación exuberante. Tú te acercas más hacia el sur de Europa y vas a conseguir vegetación más exuberante, que eso va a permitir. Ese es un filtro, un pulmón que va a absorber todo el CO2, gran parte del CO2 que se produce en el suelo. Entonces ese CO2 va a ser absorbido cuando la vegetación es más exuberante, por eso es que hablan del Amazonas, que es el pulmón del mundo, porque por lo exuberante de la vegetación, el CO2 que se produce ahí como derivado de la degradación de los componentes orgánicos o de la respiración de la vegetación, es utilizado en la misma fotosíntesis. Entonces ahí se cierra un círculo, ahí un círculo entre fotosíntesis y respiración. Por eso es que las emisiones de CO2 en el Amazonas son mínimas. Entonces, si vas a un caso de un suelo, un humedal, como es el caso de los Países Bajos o los humedales, los Everglades en la Florida, ahí hay poca vegetación, entonces ahí el caso no es CO2, sino como hay un proceso de fermentación producto de del poco nivel de oxígeno debido a la inundación, entonces ahí lo que es producción de metano, que es otro gas de efecto invernadero. Entonces ahí el manejo es diferente. Entonces ahí hay que manejarlo, de manera diferente, tanto las emisiones de CO2 como las emisiones de metano.
De metano. Excelente, profesor. Bueno, profesor, ya estamos llegando a la parte final. No tengo ya más preguntas. Todo este desarrollo de ventaja, el uso, la aplicación, importancia de lo que es el uso de la quitina en la agricultura, ya de una manera práctica de su aplicación y una manera teórica en lo que es la fisiología de la planta y el desarrollo relación suelo-planta en su mejora. Como mensaje final, ya como el uso de la quitina, ¿qué nos pudiera decir? Y también como uso ya como un avance de la tecnología en la aplicación de la agricultura con este producto de la quitina y un mensaje para seguir usándolo y como desarrollo sostenible y manejo hacia lo que son las buenas prácticas agrícolas.
Bueno, yo creo que se podría usar, fíjate, en el caso de los suelos ácidos, se puede pensar, porque aquí nosotros en el sur, hacia la Machique Colón, en el estado de Zulia y en gran parte de Venezuela, la mayor superficie está representada por suelos ácidos. Entonces, cuando vamos a un suelo ácido, inmediatamente nos trasladamos a la escasez, los bajos niveles de calcio y magnesio, y por otro lado, a la presencia de aluminio. Entonces, como estos compuestos son ricos en calcio, ese calcio puede desplazar al aluminio intercambiable, tomar su puesto allí en los coloides del suelo y desplazarlo, solubilizarlo de cualquier manera, bloquear el aluminio y por otro lado mejorar las condiciones de fertilidad del suelo. En el caso de la biorremediación, que la biorremediación es nada más a los suelos que están contaminados por derrame de crudo, derrame de cualquier químico tóxico, sino que también hay una biodegradación cuando no manejamos bien el suelo y lo sometemos a excesivo pastoreo, excesiva mecanización y lo compactamos. Eso es una biodegradación, porque estamos provocando un deterioro a través del el mismo hombre está provocando el deterioro y lo podemos revertir utilizando las enmiendas apropiadas como materia orgánica, mucha materia orgánica. Pero no quiero decir con esto que debemos abandonar la disponibilidad inmediata de nutrientes mediante el uso de fertilizantes minerales, porque tenemos que ir combinando las dos cosas para hacer más eficiente el sistema productivo. Entonces, pienso que no hay que tener miedo. El mundo no es de lo miedoso. Hay que arriesgarse y hay que ir probando nuevas opciones, porque ya vemos que el paradigma del manejo que vienen haciendo de los medios, de las unidades de producción, de generación en generación, cuando son empresas familiares, vemos que ellos dicen, bueno, hacemos todo el tiempo, nos da lo mismo, porque siempre hacemos lo mismo. Entonces busquemos, si existen experiencias, ¿por qué no probar? Claro, no se va, claro. El productor no es que va a probar de una vez en 1000 hectáreas estas opciones. Puede utilizarlas de manera gradual, ir probando en pequeña superficie e ir evaluando el resultado. Entonces esos resultados se pueden obtener de forma inmediata. Yo acabo de terminar un estudio de suelo, un estudio bastante grande, donde demostramos, o sea, el laboratorio, los análisis de suelo, se demostraron que estamos en presencia de un suelo sódico, con problemas de compactación. Está tan compactado que nos costó triturar las muestras para su análisis, pulverizarlas para después tamizarlas, pasarlas por un tamiz de 2 milímetros, porque estaban demasiado compactadas por efecto del sodio. ¿Y cómo se desplaza el sodio? Con calcio. Podemos utilizar enmiendas ricas en calcio para mejorar ese suelo, pero no hay miedo. Si no hay miedo, se puede lograr. Yo he visto casos de suelos sódicos, incluso de suelos alcalinos, donde se han implementado, en el caso de los suelos alcalinos, que son suelos con un porcentaje de sodio intercambiable por encima de 15 y un pH de 8,2 por encima de 8. Entonces, ya ahí hablamos de suelos alcalinos, a diferencia de un suelo sódico, que tiene un pH cerca de la neutralidad, pero el porcentaje de sodio intercambiable está por encima del 15%. Entonces, en ese caso de los suelos sódicos, fíjense que los suelos alcalinos se recomienda el uso de azufre elemental. Eso mejora el pH y a la vez desaparece el problema del sodio. Hay muchas opciones. Lo que pasa es que hay que intentarlo.
Hay que seguirlo. Por todo lo que usted nos dice, da una estabilidad del suelo, estabilidad en lo que es la fertilización del suelo, biorremediación, bioestimulación, mayor aprovechamiento de los nutrientes y también utilizado muy común como biocida, que la planta va a tener mayor resistencia en cuanto al ataque de plagas, enfermedades, fungicidas, para todo, como remediación, fertilización y estimulación, como un potenciador. Más que todo, en aquella oportunidad yo lo usé, fue como un potenciador de cultivo que podía ayudar a la planta a ser mayor tolerante, no solamente con mayor producción, sino como a la larga voy a tener menos uso de agroquímico en esa zona porque va a ser más resistente.
La idea, esa es la idea. Buscando hacia la agricultura regenerativa. ¿Okay?
Así es.
Hasta llegar allá, eso te permitiría lograr una agricultura, un sistema de producción sostenible en el tiempo. Porque a medida que vamos agregando elementos que causan deterioro, vamos disminuyendo la vida útil de los suelos. Y los suelos tardan millones de años en formarse. Y nosotros lo podemos deteriorar en cuestión de pocos años. Lo deterioramos por el mal manejo. Y eso es lo triste. Eso es lo triste al ver que hay suelos que están tan mal manejados y todavía no, la gente no toma conciencia de que se puede recuperar. Porque si no se recupera, viene el proceso de desertización irremediablemente.
No, fíjense que, por lo menos en el desarrollo de los LAI, yo siempre trato de engranar, encajar un tema con el otro en cuanto al manejo hacia la agricultura, hacia la parte del sector agropecuario. Y por lo menos la semana pasada estuvo un presidente de una de las asociaciones importantes, asociaciones de productores en el estado portuguesa, y hay un proyecto inmenso en lo que es el uso del agroturismo con los girasoles para aprovechar esa parte cuando la planta ya está, expone sus flores grandísimas, bastante expuesta, muy elevada. Se ve hermosísimo para exponerlo como un agroturismo, pero el manejo del suelo tiene que hacerse de una manera sostenible, de una manera muy amigable, en armonía con el medio ambiente, porque si no los suelos van a ir degradados. Y la aplicación de la quitina en ese tipo de manejo del monocultivo, alto nivel de mecanización, aunque sí se usaron algunos porcentajes mínimos en cuanto a la siembra directa, pero darle un manejo de una labranza conservacionista, un uso de tecnologías aplicadas hacia la sostenibilidad con la biorremediación y bioestimulación hacia los biofertilizantes para mejorar la estructura del suelo y seguir llevando este tipo de proyectos que ayuda mucho a la economía local con el agroturismo, porque en el sector donde se estaba desarrollando no daba abasto los hoteles, los restaurantes, muchas familias tenían que llevar su comida, pero eso a largo plazo ya pudieran irse planificando, seguir desarrollando este proyecto de una manera sostenible, muy amigable, y también como aporte a la economía con hoteles, parques, sí, recreación hacia el sector.
Que algo diversificado, no integral.
Totalmente. Bueno, profesor, ya llegamos para ir despidiendo este tema que nos ha dado. Ya nos gustaría que lo despidiéramos entre los dos, ya con un mensaje final de su palabra y ya cerrando el tema del uso de la quitina.
Bueno, yo el mensaje que doy es que debemos ir buscando, orientándonos hacia la agricultura regenerativa, ¿no? Si queremos recuperar los suelos. Por ahí hay un programa o algo así como un incentivo auspiciado por la FAO que tiene que ver con el secuestro de carbono. Hacia allá tenemos que ir. Eso tiene años, tiene décadas que lo están apoyando de los países desarrollados porque ellos han deteriorado tanto su suelo que entonces buscan en los países que producen alimentos que recuperemos nuestro suelo, porque ellos incentivan todo este tipo de iniciativas para poder mantener una agricultura sostenible. Si no, la producción, cada día aumenta la población mundial y la producción de alimentos tiene que aumentar también. Y los suelos van perdiendo la capacidad productiva. Esto es lo que tenemos que pensar. Cada día se reduce la superficie sembrada porque se van deteriorando los suelos. Hay que pensarlo bien.
Así es, y se ha pensado mucho en cuanto al secuestro de carbono, en pagar un bono como de subsidio en cuanto a la porción del carbono secuestrado, y la quitina da un aporte en todo el carbono secuestrado en el suelo como aporte, y también disminuyendo el uso de los agroquímicos.
Así es.
Bueno,
así es,
profesor, así que nos despedimos y la invitación a que nos sigan, a seguir interactuando el desarrollo de este tema, que nos visiten en nuestras redes sociales, en visitar nuestra agrotienda para seguir aportando a nuestra iniciativa de seguir llevándole este tipo de material de entrega en manos de especialistas y profesionales. Así que nos despedimos. Sería en una próxima oportunidad desarrollar un tema ya a nivel donde usted pueda compartir pantalla, pueda desarrollar un tema donde nos muestre un material audiovisual junto con su explicación, y eso lo hace de una manera muy práctica.
Pero se podría presentar lo que yo te envié el sábado, en donde se observa, ya son muestras recientes. Eso fue un ensayo que montamos en dos variedades de frijol acá en el Zulia, y ya se ha demostrado, utilizando la quitina, y se ha demostrado que facilita o provoca la formación de nódulos fijadores de nitrógeno. Y eso es importante, porque eso es una garantía de ahorro sustancial en el uso de fertilizantes nitrogenados.
Buenísimo. Bueno, eso lo vamos a programar, ya mostrar esas imágenes que usted me envió, las estuviremos planificando y mostrando por medio de otra plataforma y otros medios donde podamos interactuar de una manera ya muy práctica de poder entregar, que pudiéramos decir que estaríamos ya en un viaje de campo hacia esos ensayos que usted tiene aquí de manera en live. Así que agradecido, profesor, un gran abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Feliz noche.
Hasta siempre y buenas noches. Saludos
a todos. Un saludo a todos y feliz noche igualmente. Chao.
Bueno, chao.
Hasta luego.